entre los trabajadores, como haciendo asambleas para afiliar a los trabajadores de línea, o estando escuchando las demandas de las trabajadoras que están ocupando la planta de Sirfil en Rosario. Así que cuando uno sale al interior, en realidad no solamente habla diciendo las propuestas del presidente, sino que escucha las demandas de los trabajadores de cada lugar.
Castillo, y con el tema de Alcotex concretamente, cuando hay un empresario que van a través de sus asesores legales, le echan la culpa de sus problemas a trabajadores que ocuparon la planta de Montevideo, ¿usted qué siente?
Me siento que me están tomando el pelo como uruguayo, ¿no? Siento que esto es una burla. Que un empresario, ya siendo advertido por el movimiento sindical uruguayo, cuando le hicieron lo que le hicieron a las trabajadoras y los trabajadores de Dancotés Montevideo, habiendo pretendido utilizar un enfrentamiento entre los trabajadores de Colonia y de Montevideo, dijimos, bienvenido sea que un proyecto instalado en Colonia con la caja de resonancia que eso tiene funcione, pero ojo con este tipo de empresario. Bueno, ahora lamentablemente estamos pagando esta consecuencia de un empresario uruguayo embargado en 10 millones de dólares, endeudado en 10 millones de dólares con el Banco de la República de nuestro país. Ahora, no solamente que no está en el país, no solamente que cierra el emprendimiento de Colonia, debe a los trabajadores, sino que además ahora está entablando una demanda contra el Estado. Esto es bastante irónico, ¿no? La vida parece que nos tiene sorpresas de este tipo en cada vuelta a la esquina.
¿Qué es la demanda, en qué término?
Yo simplemente porque he escuchado a la abogada que está haciendo el caso, dicen que a partir de la ocupación que los trabajadores hicieron en Montevideo para cobrar sus salarios, les generaron pérdidas que nunca más la pudo recuperar. Cualquier uruguayo que tenga solamente un poquito de memoria recordará que cuando esto pasó, en primer lugar los trabajadores no ocuparon la planta, porque él la había cerrado y no rompimos ningún candado, la planta estaba cerrada. Se estableció una guardia para que no sacaran las máquinas, porque las máquinas están prendadas para cobrar el salario a los trabajadores, sino que además ya le debía allí 10 millones de dólares al Estado uruguayo. Yo creo que en realidad acá estamos frente a un empresario que no es, por suerte, la característica del resto de los empresarios uruguayos.
Ahora bien, ¿ustedes han podido visitar los trabajadores de Yasaki?
No. Acá nosotros hemos estado hablando con las direcciones sindicales, con el primer sindical. Venimos ahora con esta entrevista concreta con el intendente, con el ministro de Trabajo, con el ministro de Industria. Nuestra idea es venir a plantear que hay preocupación de parte de los trabajadores y los vecinos de Colonia. Queremos saber cuál va a ser la suerte de esta fábrica, de este emprendimiento. Y a partir de allí ver, ¿hay viabilidad o no para que la industria textil pueda seguir estando presente aquí en estas instalaciones? Porque a los trabajadores no se les puede mentir. Si no es más viable la industria textil, tenemos que ver cómo reconvertimos esa planta, porque lugar, espacio físico y ganas de trabajar, la hay. Yo creo que con una mínima inversión del Estado uruguayo podemos hacer que aparezca una unidad productiva allí que le sirva para Colonia, que le sirva para Uruguay, pero que fundamentalmente le dé trabajo a los uruguayos.
¿Autogestión?
Puede ser, hay varias. Nosotros, mira, estamos en un proceso que todavía no sabemos qué va a pasar con el empresario anterior, con el señor Soroducho. No sabemos si nos va a pagar las deudas que le deben a los trabajadores o no. No sabemos qué va a hacer el Estado. Mal podríamos estar ya hoy haciendo un proyecto cuando todavía no sabemos cómo va a terminar esto. Si hoy la palabra del gobierno es que no hay alternativa, si no hay posibilidades con este empresario, de inmediato nos vamos a poner a trabajar. Ya sea por gestionar la misma empresa, no nos asusta, simplemente que tenemos que tener información. Porque si la industria textil no es válida para una inversión privada, menos puede ser válida para una autogestión de los trabajadores que no tienen capital de respaldo para competir. Pero bueno, nosotros no nos cerramos. Queremos trabajo y por trabajo venimos.
En este país donde sindicalizarse está permitido, ¿se está notando un aumento de gente que está en sindicatos o sigue existiendo esa presión de las empresas privadas?
Hay de todo. Hay un miedo que a veces es un miedo casi lógico. Divino. Venimos nosotros de muchos años de represión sindical, de leyes que no contemplaban la persecución de los trabajadores. Todavía queda un resentimiento, un resabio de que tener un poco de miedo a los sindicatos o al PCNT o a sus dirigentes. Cuando los trabajadores y las trabajadoras se dan cuenta que lo único que tienen es que organizarse para fortalecerse, logramos romper esa barrera. Y hay algún sector minoritario, pero todavía queda un sector de empresarios que para ellos el mejor sindicato es el que no existe. Así que ayer empezamos a las 3 de la tarde una negociación con una empresa de arrocera de 33, terminamos a las 9 y media de la noche, 6 horas y media de discusión. Arrancamos con un conflicto por desconocimiento de la organización sindical adentro de la planta y nos fuimos con un convenio firmado que, más allá de la plata que restituye a los trabajadores, que es importante, lo más importante políticamente es que esa empresa reconoció que allí hay un sindicato que funciona con sus trabajadores.
¿Cuál va a ser la bandera que van a levantar el 1 de mayo?
Bueno, varias. Los 1 de mayo nosotros tenemos acostumbrado a la opinión pública que el PCNT se pide, haciendo un balance de lo que pasó en este año y trazando las perspectivas del tiempo que nos queda por delante. Ojalá tengamos la capacidad de hacerlo en una apretada síntesis, de ser más corta la proclama, pero creo que hay 3 o 4 ejes que son bien importantes. Expectativas por la rendición de cuentas, para que contemple la demanda de sectores públicos y estatales, tales como la educación. Consejo de salarios, donde esperamos que las pautas que coloque el gobierno no sean tan bajas que ridiculicen los salarios, sino que contemplen los salarios más bajos. La campaña de firmas para anular la ley de caducidad, que hay que darle una impronta importante este año, y el segundo Congreso del Pueblo, que es una instancia de debate a nivel nacional que nos va a permitir poner el programa al día. Yo creo que son los 4 ejes centrales que van a estar allí en el 1 de mayo.
Si bien estás directamente entre el gobierno, si pones a la balanza el gobierno y la situación de los trabajadores, ¿quién está más liviano o con más dificultades?
Tenemos todos, ¿no? Estos son los juegos que da la democracia. Permite que algunos tengamos más derechos, que tengamos más posibilidades de reclamar, de establecer más demanda. El gobierno no responde solamente a las demandas del movimiento sindical, tiene que responder por la demanda del conjunto de los uruguayos. A nosotros nos consta. Son roles totalmente distintos. A veces uno se confunde, porque yo tengo dentro del gobierno quienes hasta ayer fueron compañeros míos del movimiento sindical, pero bueno, yo trato de que quede claro de que hay dos instituciones bien distintas. Por más que podamos coincidir a veces en algunas de las demandas, bueno, también tenemos el derecho a tener diferencias. Insisto yo por esto, yo creo que no habría que alarmarse cuando se establece algún conflicto con el Estado. Bueno, no, porque cuando existen libertades, cuando hay democracia y cuando hay sindicatos, bueno, existen conflictos. Lo mejor es que tengamos instancia para saldarlos. Yo creo que hasta ahora, bueno, se ha saldado la mayor parte de los conflictos. Sí, hay algunas demandas que las vamos a seguir manteniendo más allá de este gobierno, ¿no?
Otra pregunta. En cuanto a Dancotec, ¿cuál ha sido el apoyo que le han dado ustedes? Digo, porque también ha habido otras empresas recicladas, digamos, como el vidrio.
La empresa del vidrio, que está muy pocos días de la apertura, por suerte. Bueno, como hemos tenido otra ahora, como las curtiembres, que ya están funcionando, como industrias también de la aguja, que han sido gran parte de las cosas que han funcionado. Nosotros hemos ofrecido a los compañeros, primero, todo el apoyo político necesario, ¿no? La solidaridad, yo siempre digo de que no solamente tiene que ser vociferada, no solamente dicha, no solamente escrita en un cartel. La solidaridad es cuando un compañero, una compañera tiene dificultades, que el PCNT, que el movimiento sindical, lo esté rodeando, ya sea para aconsejarlo, sea para dar una mano de apoyo, para armar una olla popular, para hacer una campaña del kilo o para ayudarlo en las negociaciones. Por ahora estamos en todas esas etapas. Ojalá que nosotros podamos contribuir junto con los compañeros de Dancotec a encontrar una salida, porque la gente en general se tiene que poner en el lugar de un trabajador o una trabajadora que no sabe si su fuente de trabajo va a permanecer abierta el día de mañana. En el Uruguay de hoy es difícil vivir dignamente con un salario. Sin un salario es peor. Así que nosotros pretendemos que la unidad productiva, por encima de todas las cosas, albergue la mayor cantidad de trabajadores.
Mencionando algunos que habían venido al interior, ¿por qué motivo es? Porque también hay otras empresas en esta situación.
Nosotros tenemos distintas situaciones, ¿no? Al cabo del día, la militancia sindical te puede dar tantos sinsabores. Podés estar en una asamblea que aprueba un acuerdo de plena algarabía y de abrazos, terminás la tarea y te vas para otra que entala un conflicto porque no saben si van a tener trabajo el día mañana. Así es la vida del movimiento sindical. Y hay problemas en todos lados. Los problemas pueden ser más grandes o más chicos, pero para el trabajador que está involucrado en medio de un conflicto, es el gran problema que tiene que solucionarlo. Así que nosotros cuando recorremos, yo dije, en la anterior recorrida, vinimos a reunirnos con el plenario, a tomar contactos en qué estaba la situación laboral de todo el departamento. Fuimos a una asamblea donde más de 500 trabajadores estaban solicitando la afiliación al PCNT. Fuimos a otro lugar con una asamblea de trabajadoras en Rosario que estaban ocupando su lugar de trabajo y están armando un proyecto cooperativo. Así que en el mismo día y en una sola diferencia uno va teniendo distintos sabores, desde el más dulce al más amargo.
¿La coyuntura política ha ayudado que haya más, digamos, diálogo social, como dijo el presidente en algún momento, a través, por ejemplo, de los consejos de salarios?
Sí.
¿Están tripartitos?
Sí, no hay duda. No lo dudo. A ver, uno podría hacer la comparación simplista. ¿Estamos mejor ahora que antes? No tengo duda, estamos mejor ahora. ¿Eso quiere decir que todo color de rosa, que está todo bien? No, no quiere decir eso. Quiere decir simplemente que estamos mejor, que tenemos ámbitos de negociación, que tenemos leyes que protegen nuestra actividad, que nos tratan de igual. Eso no quiere decir que se solucionen los problemas como por arte de magia. Hay algunas cosas que es producto de la realidad, y bueno, y otras producto de que todos somos hombres y que nos equivocamos como el que más. Hay veces que bueno, uno tendría que haber tomado una medida y toma otra, y entonces nos involucra también a veces en algunas equivocaciones. Pero yo hago un balance positivo. Estamos en mejores condiciones, tenemos buena relación con el gobierno, y sin embargo tenemos conflictos y vamos a seguir teniendo por delante.
Bueno, muchas gracias.
Vamos.